Español, igualmente también por atentado, resistencia y desacato.
Explicó Holmis Rivas Carmenate, esposo de una de las inculpadas, Taimir García Meriño.
Ella ha sido sometida allí a disímiles torturas psicológicas, físicas, por parte de la guarnición. Es una farsa por parte de la dictadura para callar esas voces que se alzaban en esos momentos aquí en la provincia de Las Tunas.
Todavía no ha sido informada la fecha del juicio. García Meriño se encuentra recluida en un campamento correccional de la prisión de mujeres de Camagüey, Echevarría Labrada en la cárcel típico de la provincia tunera y Adrián Góngora Santisteban en la prisión provincial de Holguín.
Tendrán que, desgraciadamente, enfrentar esas condenas porque la dictadura se ha enfrascado en someterlo y encarcelarlo y sacarlo de esta ecuación.
El término de la instrucción del expediente no debe exceder de 6 meses según la Ley de Procedimiento Penal Cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este lunes 29 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde de lunes a viernes a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto integrado por Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, en breve tendremos ya información sobre la citación que ha recibido la periodista Camila Costa. Mañana en la capital cubana tendremos información al respecto. El tema de la escasez, la inflación y el disparo de los precios de los alimentos, en minutos lo tendremos aquí en el espacio. La situación de presos políticos en el territorio agramontino estará también presente en nuestro espacio. Y así, pues, hablaremos también con Marta Perdomo, la madre de los hermanos profesionales, ambos, Nadier y Jorge Martín Perdomo. Ya hay fecha de juicio para estos hermanos por haber participado en las protestas de San Antonio de los Baños. Será el próximo lunes 6 de diciembre en el Tribunal Municipal de la provincia de Mayabeque. Esto es la información que vamos a poner en contexto para beneficio de la audiencia, y también hablaremos en el espacio sobre la situación de Lázaro Yuri Valle Roca, que tuvo visita durante el fin de semana de su familia. En cuanto al panorama informativo, se marcha Denis Solís de Cuba, donde no ve futuro. Manifestantes del 11J en La Guinera enfrentan condenas de hasta de 20 años de prisión por algo que, según él, no dice. Desde la cárcel en Valverde, en Santiago de Cuba, un mensaje de José Daniel Ferrer sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos y variante Omicron. ¿Por qué debería estar preocupado América Latina, Cuba y el resto del Caribe? Tendremos la respuesta aquí en martinoticias.com. Y los tres activistas que protestaron en Las Tunas en abril ya tienen petición fiscal. Autoridades carcelarias se niegan a entregar los medicamentos al periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Y el disparo del aumento de los precios del cemento llega a que ya 1.500 pesos vale una bolsa de cemento y la tira de cabilla pasan los 1.000 pesos. La hiperinflación cubana en los materiales de la construcción. Y el gobierno cubano anunció que a partir del 4 de diciembre implementarán nuevas medidas para el control de viajeros internacionales en el aeropuerto José Martí y las demás instituciones aeronáuticas de Cuba, informa el portal Cuba Debate. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo hasta ahora de la tarde. En breve esperamos ya establecer la comunicación en la capital cubana con la periodista Camila Acosta, que nuevamente, pues, continúa esta larga lista de hostigamiento por parte de las autoridades en su contra en la capital cubana. Ha sido citada mañana martes Camila Acosta por el teniente Ernesto Dávila Gallardo, quien le entregó la citación para mañana martes a las 10 de la mañana, según él, para hablar sobre el proceso penal que tiene en su contra por su participación como periodista en las protestas del 11J. Camila está acusada de los delitos de desórdenes públicos e instigación a delinquir, y está con reclusión domiciliaria y vigilancia desde el 16 de julio. Es lo que nos proponemos, esperamos ya en breve establecer la comunicación en la capital cubana con Camila para que nos cuente detalles, cuál es su posición, qué espera, cuál es su perspectiva de esta citación para mañana en la capital cubana. También más adelante estableceremos el contacto ahí en Pinar del Río con José Rolando Cáceres, pues activista de derechos humanos, para conocer detalles de la situación al respecto. Tendremos también información sobre la escasez de alimentos en Holguín, en la capital cubana y otras partes. Vámonos ya directamente a la capital cubana. Tenemos a esta hora de la tarde para todo Cuba, 2 y 11 minutos, en vivo el contacto con la periodista Camila Costa. Camila, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Camila, ha recibido hoy una citación del teniente Ernesto Dávila Gallardo, quien te entregó la citación para mañana a las 10 de la mañana. ¿Dónde es la citación y de qué se trata? ¿Tiene algo que ver con esto, con el proceso penal pendiente en contra tuya por tu participación como periodista en las protestas del 11J?
Sí, es precisamente por eso. La citación es para mañana a 10 de la mañana en la estación policial de Zapata y C. Ernesto es el instructor penal de la seguridad del Estado que está atendiendo mi caso, es el que está haciendo la acusación por parte de la seguridad del Estado. Y es precisamente por eso, yo fui arrestada, recordemos, el 12 de julio, estuve 4 días en total arrestada, incomunicada por reportar las protestas del 11 de julio, y desde el 16 de julio me soltaron con una medida cautelar de reclusión domiciliaria. Estoy todavía siendo acusada de los supuestos delitos de desorden público y de instigación a delinquir. Todavía no hay petición fiscal. Es decir, estos son delitos por los que yo pudiera ser sancionada a privación de libertad de 3 meses a 1 año, pero todavía no hay petición fiscal. Y supongo que mañana ellos me informen cuál es el proceso que están siguiendo contra mí, si me van a hacer juicio finalmente o si van a sobreseer la causa. Quizás intenten utilizar esto, este supuesto juicio o acusaciones para intentar nuevamente pactar conmigo una salida del país. Eso hay que verlo, por supuesto yo no voy a aceptar.
O sea, es importante, ya tú has dado la respuesta, de proponerte esto, lo negarías rotundamente.
Sí, ya yo lo he negado en otras ocasiones, yo creo que por eso me han castigado. Yo soy la única periodista de los que fueron arrestados por las protestas del 11 de julio que todavía está en este proceso judicial. El resto de los periodistas a los pocos días o el mes de las protestas ya fueron liberados con multas en su mayoría. Y en mi caso me seguían sosteniendo este proceso judicial, la reclusión domiciliaria, la vigilancia constante. Precisamente, bueno, yo creo que fui bastante rebelde en ese proceso, pero yo creo que también por la connotación internacional que tuvo mi caso, que por eso también fue que se vieron obligados a soltarme. Y que yo me he negado en todo momento a aceptar o pactar o siquiera dialogar con ellos, seguirles el juego. Y supongo que mañana ellos vuelvan a intentar esto después de 4 meses, más de 4 meses de tenerme presa dentro de mi casa. Ver un poco, quizás medir cuál es la presión psicológica que yo he tenido, cómo ha sido el impacto de este hostigamiento. Y bueno, veremos mañana finalmente de qué se trata.
Sí, está claro, Camila, está más que claro que quizás, y vamos, aunque el régimen, bueno, pues usa los recursos y si no los tiene, los inventa. Pero está claro que en este proceso de 4 meses, teniéndote retenida dentro de tu propiedad, te impiden, te violan tus derechos, te impiden salir a la calle y te impiden hacer su trabajo. Es parte de la estrategia. Quizás esto se ha dilatado porque a lo mejor ellos no tienen una evidencia clara que sustente el caso que presuntamente tratarían de hacer contigo. ¿Crees tú que por ahí pueden ir los tiros?
Por supuesto que no tienen evidencias de nada, ya solamente las acusaciones no se sostienen, es decir, desorden público e instigación a delinquir. En mi expediente dicen que tienen dos supuestos testigos, como mismo han hecho con todos los juicios, los procesos sumarios que se han desarrollado hasta la fecha. Los testigos son policías. Es decir, no es población, no es el pueblo, no es ese pueblo supuestamente que salió a defender la revolución. Todos son oficiales de la seguridad del Estado, todos son policías. Y estos supuestos testigos alegan haberme visto en la zona del Capitolio, por ejemplo, el 11 de julio, gritando consignas contrarrevolucionarias e incitando a los demás a hacerlo. Por supuesto que esto es totalmente falso, yo lo sostuve, yo sí fui, se los dije directamente a ellos, yo sí fui a las protestas del 11 de julio, yo fui como periodista, como reportera. Entonces se trata de esto, de un proceso para hostigar. Por supuesto que no tienen pruebas de nada, pero la seguridad del Estado nunca ha necesitado pruebas contundentes. Ellos fabrican las pruebas cuando lo necesitan. Y sabemos que por las leyes cubanas estamos totalmente indefensos. Ni siquiera los abogados defensores pueden hacer una defensa real, porque al final los juicios son mero teatro. Independientemente de que no se sostengan esas acusaciones, al final ellos ya la sentencia, aunque se desarrolle el juicio, ya la sentencia está.
Camila, te comprometemos mañana a ver si a las 2 de la tarde tenemos información de qué se te dijo ahí. Una última pregunta antes de concluir contigo. El jueves concluyó la vista, después de 3 días de juicio, de 13 jóvenes en Artemisa, muchos de ellos inocentes, incluso algunos de ellos muy bien vistos por la comunidad, porque intentaron durante las protestas ahí en Artemisa, el 11J, desviar y detener un camión evidentemente militar que intentaba atropellar a algunos de los manifestantes en una popular manifestación. Ya fueron todos condenados, están en espera de sentencia firme con la misma petición fiscal. Me llama la atención uno de los condenados por el cual tuvieron que demorar el juicio, es un joven con deficiencias mentales, epiléptico, que tuvo serios problemas para sostenerse durante el juicio. Camila, ¿es ejemplarizante lo que está haciendo el gobierno con estos juicios por las manifestaciones populares?
Por supuesto que sí, son juicios ejemplarizantes, son procesos para seguir infundiendo el terror, para que la gente no se decida a lanzarse nuevamente a las calles. Se trata de esto, y son en la mayoría jóvenes. Esto resalta también, incluso hay menores de edad. Es decir, están tratando de frenar ese ímpetu juvenil de jóvenes que en su mayoría somos los nietos de este proceso que ellos llaman revolucionario, pero que ya nos hemos dado cuenta de que nuestros abuelos y nuestros padres perdieron su vida en vano y queremos un cambio. Eso es lo que están haciendo, haciendo un proceso ejemplarizante e infundiendo el terror.
Gracias, Camila Costa. En Vigilia Informativa contigo. Mañana intentaremos nuevamente comunicarme con usted en la capital cubana luego de esta citación a las 10 de la mañana con el teniente Ernesto Dávila Gallardo, pues para hablar, según él, sobre el proceso penal pendiente contra usted por los supuestos delitos de desorden público e instigación a delinquir por su labor periodística durante las protestas del 11J. Nos vamos al occidente del país, el contacto en la capital pinareña, con José Rolando Cázares. José Rolando, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, José Rolando. Oye, un gusto.
Buenas tardes,
José Rolando. 29 de noviembre. ¿Cómo anda el tema de la alimentación y el transporte en Pinar del Río, que aparentemente en toda Cuba está de mal en peor?
Bueno, comenzando con la alimentación, que es lo más que golpea a las personas aquí en Cuba, estamos viendo el alza excesiva de la carne de cerdo. Todo el mundo sabe que ahora estamos con las fiestas de Navidad, dentro de poco, fin de año, y el cubano es la tradición de la carne de cerdo para el cerdo asado. Y esas cosas. Van a haber bastantes problemas de personas que no van a poder comerse ni un pedacito, ni una librita de carne de cerdo por la cantidad el alta del precio de la carne de cerdo a cómo está ahora.
¿A cómo está actualmente, José Rolando?
Bueno, hay personas que están lucrando que es desde 175 hasta 200 pesos la carne de cerdo limpia. Es decir, el bistec y la carne con hueso normal está a 175.
¿Y el litro de aceite?
Bueno, el litro de aceite está oscilando en el pomo normal entre 450 hasta 500 pesos.
O sea que vale más un litro de aceite que una libra de carne de cerdo.
Exactamente, así mismo digo. Porque resulta ser que con respecto a lo que ha sucedido con la canasta de pomo de aceite por núcleo en la tarjeta de racionamiento que ellos dieron, no solamente la que tenemos de hace 62 años, sino la que hicieron a raíz del COVID, hay un problema total con el desabastecimiento en ese tipo de tienda. Y entonces ni en el MCL, la tienda, otra tienda opcional que hay, se puede resolver el aceite. Entonces debes, hay personas que lucran con eso, que son del mismo gobierno, personas que trabajan directamente en esos almacenes y venden en una página que se llama Venta Final en los pomos de aceite a 450 y 500 pesos el pomo de aceite.
José Rolando, y con respecto al transporte, sí.
Bueno, con respecto al transporte, estamos viendo también que hay mucho. En estos días estuve hablando con personas del sector privado que trabajan directamente con el traslado de Pinar del Río hacia la urbe, la capital ciudadana. Normalmente registrado por el gobierno, por el Estado, ellos dicen que son 150 pesos debe costar el pasaje. Pero a raíz de el problema de los neumáticos, el combustible que deben gastar en esos carros privados, no le da la cuenta, como dicen, porque ellos tienen que comprar en MCL los neumáticos, la reparación de neumáticos. Y entonces 150 por pasaje hacia La Habana es mucho para ellos. Y también la otra parte de comprar el combustible, que están también muy caro para ellos. Oscila, las personas que van en carros particulares a La Habana, oscilan un pasaje entre 500 y 250 y 500 pesos. Depende del tipo de carro y el combustible que usa.
Increíble. Las gracias en Pinar del Río al activista José Rolando Cáceres. Vamos a continuar pues la información sobre esta situación de los alimentos y vamos a pasar a la vecina provincia de Holguín. Vamos a establecer el contacto ahí en breve cuando nos avise la producción con el activista José Rolando, Ramón Zamora. Acabamos de hablar con José Rolando Cáceres en el occidente del país. Intentamos tener la comunicación en Holguín con el activista Ramón Zamora para tener detalles del tema del disparo de los precios de los alimentos en el territorio oriental. Ya tenemos la comunicación establecida en la provincia de Holguín con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, ¿cómo anda el tema del precio de la carne cerdo, el arroz, los frijoles, el aceite? ¿Cómo anda la situación del disparo de los precios con la tarea de ordenamiento, la unificación monetaria y toda esta situación en el territorio guinero?
Bueno, lamentable, muy lamentable acá. Bueno, todos sabemos la política fallida económica del régimen. Y esto, bueno, pues afecta directamente a la población en cuanto a los precios que se ven también obligados a fijar, en este caso el sector privado, donde ya un litro de aceite cuesta 300 pesos y la manteca de cerdo, en este caso, 250. En el caso de la carne de cerdo, el gordo está a 160 pesos, al corte está a 200 y la carne ya limpia a 300 pesos. La carne de ovejo acá está a 180, el queso a 150, el chorizo a 160, o sea, el chorizo de fabricación casera por acá, el jamón a 180, el jamón este que es prácticamente harina, pero está a 180, el bacon está a 220 pesos, el pollo, la libra a 150, el frijol colorado a 100, el frijol negro a 80, el tomate de 90 a 80 pesos la libra. En este caso la hamburguesa que de fabricación también con harina y carne de ovejo, en este caso según dicen, está a 10 pesos cada una de ellas, y la mano de fongo a 50 pesos, un plátano de 10 y 12 pesos, el arroz a 45 y 50, el azúcar a 35 y 40. O sea, un desastre lamentable para el pueblo que, bueno, de hecho, todos sabemos la dificultad que hay en cada vivienda en cuanto a lo que es economía, y eso lo que hace es que ahora el pueblo frustrado con tantas precariedades, tantas dificultades, bueno, pues es un sufrimiento desde que se levanta hasta que se acuesta, justamente por los precios tan altos y como tal el régimen, bueno, pues en sus mercados desabastecidos por completo y no aportan absolutamente nada. Y bueno, el pueblo tiene que mantenerse, en este caso, amén al sector privado, que bueno, evidentemente tiene que levantar sus precios a esta cifra, justamente porque también para adquirir ellos estos productos, pues también tienen que pagarlos a precios altísimos para poder ofertarlos a la población.
increíble. Las gracias, un placer como siempre en el territorio holguinero con Ramón Zamora. Y vamos a finalizar nuestra primera parte de Cuba al Día en la capital cubana, en el municipio de La Habana Vieja. El contacto ahí con Ariadne Mena. Ariadne, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ti y a todos los del equipo de trabajo y buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando.
Bueno, Ariadna, estamos a 29 de noviembre. ¿Cómo anda la alimentación y los precios ahí en La Habana Vieja?
Repíteme la pregunta porque no te escuché.
¿Cómo
bien
anda el tema de los precios de la carne de cerdo, el aceite, el arroz, los frijoles? ¿Cómo anda la situación de la alimentación?
Bueno, aquí todo está escalofriante. Aquí todos estamos muy temerosos porque ustedes saben que normalmente en esta fecha sube todo. Y normalmente en la actualidad todo está por los cielos. Hoy por hoy la libra de carne de puerco está en 300 pesos. Yo me imagino que para allá sobre el 20 de diciembre se pondrá en 500 pesos una libra de carne de puerco. Los frijoles ni hablar ni el arroz ni decirte. Hay una crisis muy grande, pero sin embargo la dictadura no ha tenido una conciencia de esto que está sucediendo y ha cogido y ha rebajado los precios. Al contrario, acuérdate que ellos trabajan con el mercado negro. Ellos aprovechan de las desgracias del pueblo cubano para así hacer sus cosas, ¿no? Ellos sueltan todas estas mercancías, las recogen, las sueltan al mercado negro y hasta donde el cubano pueda pagar, que ellos, me imagino, dirán, ellos pueden un poquitico más y entonces de ahí es que ellos empiezan entonces a establecer sus precios estatales, ¿no? A raíz de eso. Yo me imagino que por lo general millones de familias cubanas no tendrán el acceso a, en eso me incluyo, ¿no? No tendrán el acceso a tener una cena de Nochebuena, o sea, ni 24 ni de 31 de diciembre. Esas fechas para nosotros pasarán por alto porque muy alto están los precios, ¿no? Acuérdate que estamos en una dictadura donde impera Robin Hood, que les roba a los pobres para dárselo a ellos mismos, que son los ricos, ¿no?
Ahora, Ariadne, ¿y el arroz y los frijoles se consiguen?
Amor, lo primero que hay que conseguir es el dinero. Es lo primero que hay que conseguir, creo, porque realmente la libra de arroz está ahí, venme a cara, 80 pesos. Imagínate tú, ¿entiendes? Sí, clandestinamente, es como todo. Acuérdate que nosotros vivimos como digo yo, en el Valle de Río Frío, donde están los... Desgraciadamente están estos tipos que nada más que saben vandalizar los pocos bolsillos de cubanos. Pero se consigue, pero vuelvo y repito, nosotros vivimos del mercado negro, del mercado negro que la dictadura nosotros sabemos que es el que abastece.
Un gusto como siempre, Ariadna Mena, en la capital cubana para nuestro espacio Cuba al Día. Concluimos así nuestra primera parte del programa este lunes 29 de noviembre aquí en Radio Martí. Nos vamos a una pausa informativa. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, ya este lunes 29 de noviembre, tenemos varios invitados en nuestro espacio en esta segunda parte del programa. Vamos a finalizar el mismo hoy con una entrevista con la señora Marta Perdomo, madre de estos dos jóvenes egresados universitarios sin antecedentes penales previos, Nadir y Jorge Martín Perdomo, presos en San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, desde el día 17 de julio por su participación en la protesta del 11J ahí en San José de las Lajas, que ya tienen fecha de juicio para el próximo lunes 6 de diciembre. Pero ahora vámonos a iniciar en Puerto Padre, Las Tunas. Tenemos el contacto ahí con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellano. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, mamá.
Bueno, Vladimir, Puerto Padre es un municipio agrícola. A veces es verdad que hay un poco más de acceso a plátano, viandas, algunos productos que habitualmente en otras provincias no hay, pero no obstante eso, en conversación previa que usted nos decía que sí, se consiguen algunas cosas, pero los precios continúan por las nubes. Nos gustaría que nos contara cómo anda el tema del incremento de los precios de los productos básicos ahí al alcance de la población.
Sí. Todos los productos, todo lo que está aquí está caro. Voy a ponerle ejemplo. El arroz nacional que se puede conseguir ahora en los mercaditos está a 40 y 45 pesos. Una libra de boniato está entre 10 y 15 pesos. Una libra de yuca está a 10 pesos. Una libra de tomate, 50 pesos. Una libra de malanga, 40 pesos. Un pomo de aceite de 300 en adelante. Una libra de carne de puerco de 150 a 170 en estos momentos. Sigue subiendo, está en cuestión de subir. Y así todos los productos que son los más necesarios para la población están caros. Y no es que están ahí y tú teniendo el dinero vas y lo compras. Es decir, el aceite, el azúcar que vale 50 pesos una libra. El arroz sí en estos momentos en los mercaditos hay. Ese tú puedes ir ahora con el dinero y lo compras, pero vale 40 o 45 pesos.
Vladimir, Cuba, una potencia azucarera, otrora, sí. 50 pesos una libra de azúcar.
Sí, una libra de azúcar es por fuera, eso no es en la bodega.
No, en la bodega.
Ni en ningún establecimiento del Estado.
Ahí no lo hay.
Por fuera, no, Ahora mismo, en estos momentos, en la bodega donde compra mi esposa, estaban vendiendo 2 libras de azúcar por libreta. 2 libras de azúcar por libreta. Imagínate una libreta donde existen, por lo menos en esta, donde ella está, hay 6 personas.
Que esas dos libras para 6 personas en un mes, eso no alcanza ni una semana.
No, para nada, para nada. Entonces yo sacando más o menos un cálculo así de que una persona con el salario que le dan, es decir, a alguien que tenga una chequera de la que es la más mínima, que es de 1,500 pesos, 1,528 creo que le dan al que menos coge de la chequera esa que le ha puesto el Estado. No le alcanza para vivir el mes entero, nada más que hablando de comida. Porque si ahora mismo sale a la calle y compra un pomo de aceite en 300 pesos que le hace falta, y está de 300 para arriba, puede ser en 300 y mucho más.
Bueno, imagínese, si se compra un pernil de puerco, no le alcanza el salario del mes.
No le alcanza para nada. Comprando, ya le digo, comprando una libra que cuesta 170 pesos, comprando un pomo de aceite que le cuesta 300, ya son 470 pesos. Una libra de tomate, 50 pesos. Una libra de arroz, 45 pesos. Cuando viene a ver el costo de esa cosita para comer un día, porque el aceite te puede durar un poco más, pero una libra de arroz es para un día. Vladimir, vamos a poner lo que le alcance para almuerzo y comida a una persona.
Vladimir, entonces, ¿es posible decir con seriedad que quizás el salario mínimo que gana una persona en ese país no le alcance para comer el mes?
No, claro que no. Aparte que eso no es lo único, hay que pagar la corriente. Y un par de zapatos aquí en este país en estos momentos ahora cuesta 4,000 o 5,000 pesos.
Increíble.
Un par de zapatos tenis, de esos pop y de lo que usa la gente. Entre 4,000 y 5,000 pesos.
Increíble. Gracias, Vladimir. Vladimir Martín Castellano con el reporte sobre el disparo de los precios ahí en la provincia de Las Tunas. Vámonos a pasar a Sibanicú, en la provincia de Camagüey. Establecemos, como todos los lunes, casi siempre, Dios mediante, que lo logremos hacer, el contacto con el presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio granmontino, Jordan Marrero Huerta. Jordan, gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, tenemos información actualizada de 3 casos de presos, la situación de Vigilio Mantilla Arango, la situación del coordinador del UMPACO, Fernando Vázquez Guerra, y también usted tiene información sobre uno de los activistas presos por las protestas de los 11J. Adelante, Jordan.
Sí, vamos a hablar primero del prisionero político y manifestante del 11 de julio de 2021, Vinzagaínza Morek, quien se encuentra recluido en la prisión de Kilo 8, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Vinzan decidió ayer domingo 28, en horas de la tarde, plantarse en huelga de hambre, reclamando sus derechos, de que él no usó la violencia para nada y de que ese es un abuso lo que tiene el gobierno cubano y la policía política contra él, ya que le pide una petición fiscal de 10 años de privación de libertad, 6 por atentado y 4 por desorden público. Es decir, Vinza ha expresado en su propia voz que esta protesta no solo la realiza personalmente por él, sino también a favor de todos los jóvenes, tanto hombres como mujeres, que se encuentran detenidos esperando ser procesados por los tribunales cubanos. Manifestante del 11 de julio.
O sea, él empezó esto ayer y él está preso desde el 11 de julio.
Desde el 11 de julio y aún sin un juicio formal. Es decir, solamente se conoce de la petición fiscal, que la abogada no se la entregó porque le dijo, no, esta petición fiscal es el único documento que tengo y es el documento de otros presos más manifestantes del 11 de julio que también se encuentran en prisión. Es decir, que es el mismo procedimiento de 6 años por atentado y 4 por desorden público a varios jóvenes que se encuentran en prisión. La misma sanción para todos.
¿Él es activista, Jordan? ¿Él es activista?
Sí, dice Gainza, es activista de la Unión Patriótica de Cuba, activo en todo momento hasta que ocurrió lo que ocurrió. La única evidencia que hay, Tomás, es bueno aclarar, es en un video cuando se ve que Dizan se agacha y coge una piedra y por abajo del brazo coge y la bota del camino, de la calle donde él iba caminando, y la bota, no es que la tira por arriba del brazo, no, por abajo del brazo y la bota, se ve claramente. Solamente eso basta para que las autoridades cubanas le hagan tan amañado proceso que como que le quieren hacer.
¿Cómo no? Adelante, Jordan, los demás casos.
Sí, también quiero dar una reseña de acerca de Virgilio Mantilla para todos aquellos que no han estado escuchando la situación del líder de la unidad camagüeyana, Virgilio Mantilla Arango. El prisionero político cubano Virgilio Mantilla Arango extingue una sanción de 3 años y 4 meses de privación de libertad en la prisión de Cerámica Roja, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Las autoridades de la mencionada prisión y del Departamento de la Seguridad del Estado son los máximos responsables del trato cruel al cual está siendo sometido el prisionero de conciencia de la última oleada represiva desatada por el régimen dictatorial el 11 de julio del 2021. Desde su encarcelamiento, el prisionero político y líder de la unidad camagüeyana es víctima de tratos crueles y degradantes, y también de torturas. Sin embargo, el día 15 del mes en curso, los militares decidieron llevarlo para el hospital que se encuentra ubicado en la prisión de Kilo 8 para estudiar las causas de sus padecimientos y posterior recuperación después de haber permanecido más de 15 días en huelga de hambre. Lo cierto es, Tomás, que cualquier acción de fuerza que ejecuta le provoca fuertes mareos y dolores en la cervical y 2 hernias discales que, si no se atiende a tiempo, pueden dejarlo inválido. Virgilio Mantilla Arango continúa esperando que ocurra un milagro, pues las afectaciones que presenta actualmente lo limitan de muchas cosas, entre ellas realizar ejercicio físico, poder leer y otras actividades más. Los regímenes totalitarios siempre cambian las palabras a su propia conveniencia. La represión se tergiversa a la libertad. Un Estado militarizado es una república socialista democrática.
¿Cómo no? Y también tenemos la situación de Fernando Vázquez Guerra, el coordinador del UNPACO, sí, en Camagüey.
Sí, tenemos la situación de Fernando. La represión masiva iniciada, en julio del 2021, no parece ser el fin para la sociedad civil. Como ocurre con un puente cuando se desploma, cada vez se necesitan más fuerzas y recursos para levantarlo, y cada vez los recursos disponibles son más precarios. Recientemente, información procedente del prisionero político Fernando Vázquez Guerra y coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Camagüey, en la que se describe las torturas, tratos crueles y degradantes a que es sometido en el centro penitenciario de Kilo 7, ubicado en esta ciudad de Camagüey. Según lo expresado por Vázquez Guerra, la Fiscalía y el Departamento de la Seguridad del Estado pretenden refundirlo en la prisión bajo falsas acusaciones y para tal fin han puesto en marcha sus macabros planes. No obstante, el opositor fue arbitrariamente golpeado y detenido en su vivienda el día 18 del mes en curso y acusado por la policía política de acaparamiento, desacato y resistencia. En Cuba no existe un sistema judicial independiente, y esto nos da la idea de por qué los jueces hacen lo que le dicta el gobierno y el Partido Comunista de Cuba les impone. De manera particular, esta denuncia es una alerta sobre el incremento de los activistas detenidos y posteriormente enviados a prisión, algo que funciona como una maniobra de escape tras los hechos ocurridos el 11 de julio. Sin embargo, el régimen dictatorial continúa violando las reglas mínimas de la Organización de las Naciones Unidas en lo referente al artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se aclara que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. De todo esto sacamos una nueva experiencia, que después de la oleada represiva desatada por la dictadura, lo más probable es que la sociedad civil se fortalezca con mayor fuerza y rapidez.
Cómo no, las gracias en Sibanicú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio de Gran Montino. Vámonos rápidamente a Vanes, en la provincia de Holguín, y ahí tenemos el contacto con el activista, periodista independiente y activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo. William, buenas tardes.
Buenas tardes, honorable señor Tomás Cardoso, y a todo el equipo Cuba al Día, y a quienes también nos escuchen a esta hora de la tarde. Bendiciones para todos.
Bueno, hemos hecho un recorrido en el programa de hoy con el tema de los precios de los alimentos básicos de los cubanos, y no podíamos dejar de Habanes que nos cuente cómo anda la situación de la alimentación ahí.
Bueno, señor Tomás, cuando volvemos a tocar el tema alimentario, seguimos de mal a peor. Tema crítico y alarmante. Siguen los mercados estatales sin nada que ofertar, como también los centros gastronómicos sin nada que ofertar, y entonces los precios se han disparado altamente, que no hay bolsillo que lo aguante para que el cubano pueda sobrevivir, Tomás. La alimentación, el cubano siempre ha vivido, como siempre se lo he dicho en varios programas, del mercado negro. Hoy en día, cuando usted va a hacer una compra de carne de puerco, está la carne de puerco a 180 pesos. Y si va a comprar un ovejo, está a 150 pesos. Y no es todos los cubanos que pueden obtener ese alimento porque está a alto precio. Ningún trabajador puede tener ese alimento.
También hay corrupción, William.
Bueno, mira, Tomás, ese tema también lo vamos a tocar ahora. Mira, aquí en el MINSIN, donde se almacena todos los alimentos del pueblo, que es la canasta básica por la libertad de abastecimiento, que es donde se almacena, bueno, ya vuelvo y repito, se almacena todo el alimento. Ahí entraron los contenedores, que era el módulo que fue donado para repartirse del pueblo. Bueno, Tomás, el pueblo loco que le repartieron ese módulo para poder sobrevivir y comer, porque no tenía que comer. Nadie tiene que comer en la casa, porque no hay nada, vuelvo y repito, no hay nada que comer. Bueno, y el pueblo en espera ese módulo, cuyo módulo dirigente de este organismo lo estaban acaparando, lo estaban robando y lo estaban vendiendo en el mercado negro. Los coditos a 200 pesos, los espaguetis a 200 pesos, el arroz, la bolsita a 300 pesos. Bueno, debido a la denuncia que el pueblo hizo, fueron capturados en una volanta, animal, elementos que los dirigentes usan para hacer su robo, fueron capturados con varias mercancías. Bueno, hoy se encuentran estos, entre ellos se encuentran inspectores también. Bueno, se encuentra bajo fianza, con 500 pesos de fianza hasta el día del juicio. Vamos a ver qué sucede con estos dirigentes que hicieron este robo.
Increíble.
Vamos a ver qué sucede, porque sí.
Vamos a ver qué sucede, William, y seguiremos los próximos días hablando de este tema. Era William Tamayo, directamente de la provincia de Holguín. Ya hay fecha de juicio para los hermanos residentes de allí, de San José de las Lajas, Nadir y Jorge Martín Perdomo, detenidos el 17 de julio por su participación pacífica en las protestas de San José de las Lajas. Ambos egresados universitarios, hijos de primer orden, decentes, personas que no hicieron nada incorrecto. Nos informa la situación su mamá, Marta Perdomo.
Ya para el lunes, día 6.
¿Cómo le informaron esto?
Me lo informó el abogado el sábado por la noche.
¿Se mantienen los 8 años de petición fiscal?
8 y 10 años.
¿8 años para cuál?
Para Nadir Martín.
¿Y 10 para Jorge? Porque son los mismos delitos, pero agravados.
Sí.
Bien. ¿Y el juicio dónde se va a celebrar?
Aquí en el Tribunal Municipal.
¿Cuál es su expectativa, Marta?
Bueno, el abogado me da muchas esperanzas, porque tenemos todas las pruebas. Todas las pruebas de que mis hijos no hicieron ningún delito, no cogieron ninguna bandera, no cogieron nada de eso. Es como que usted está allá y yo estoy aquí, en los videos, y es una de las cosas de que le dicen que hicieron. Es una cosa que es increíble.
Vamos a desglosar esto un momentico, Marta. ¿El delito de atentado contra ambos por qué es?
El delito de atentado es porque dicen que Jorgito cogió una bandera, se la arrebató a un señor que estaba con un custodio, corrió con la bandera y después vino y se la entregó de nuevo. Y dicen que él empujó a un hombre que cayó y todo, se cayó por arrebatar la bandera. Y entonces en el video, que está todo claro y todos los testigos que hay, no fue un hombre, fue una mujer, y Jorgito está como 20 metros más debajo de una mata.
¿Eso hay prueba fílmica de eso? ¿Hay video?
Sí, ¿cómo que no? El abogado las tiene todas, ahí tiene todas las de ganar.
Bien, ¿y el delito? Bueno, ¿y el delito de desacato?
Desacato por decir Díaz Canel, usted sabe.
Claro. ¿Y el desorden público es por ejercer un derecho constitucional?
Por eso, que lo que trataron... Sí, aparte de eso que dicen desorden público, ellos trataron de hacer un orden, porque se ve cómo ellos con las manos están haciendo así para que no le vayan arriba a las autoridades y para que no haya problemas. Las autoridades de San José aquí saben que ellos son inocentes. Yanina.
Ahora, Marta, ahí viene mi otra pregunta. independientemente de esto, y no quiero desalentarlo usted con lo que le voy a decir, acaba de concluir el jueves el juicio sobre los 13 muchachos de Artemisa, y pasó también en Caibarín, ha pasado en Santa Clara, pasó en Las Tunas. Hay múltiples evidencias que tienen los familiares, y quiero decirle usted que hay abogados que están haciendo tremendo trabajo, como en el caso de ustedes. Sin embargo, hay una intención de la fiscalía de ejemplarizar a los acusados injustamente de esto. ¿Están conscientes ustedes de esto?
Sí, estamos conscientes. Bueno. Estamos conscientes de que lo que quieren es incriminarlo ahí de una manera horrible.
Yo
le escribí a Díaz-Canel, hice una queja, porque usted sabe que torturaron a Nadir y a Jorgito, lo metieron en una celda 14 días, que las camisetas están hechas un asco, sin agua, sin luz y sin nada. Y yo le escribí a Díaz-Canel y eso pasó al tribunal Supremo, y de ahí pasó para aquí, para la Fiscalía de San José, y se va a investigar, porque aquí en Cuba se dice que no se tortura.
¿Y ese proceso está caminando?
Está caminando, me dijeron que en menos de 10 días posiblemente esté.
¿A qué hora es el juicio el lunes, Marta?
A las 9 de la mañana.
Y me imagino que usted y su esposo puedan entrar.
No, yo nada más.
¿Usted nada más la van a dejar entrar usted?
A mí y a mi nuera por mi otro hijo.
Por su otro hijo. ¿Usted ha hablado después de ya la fecha del juicio con sus hijos?
No, estoy esperando llamada.
Está bien. Y lo que dicen las personas de San José, yo he entrevistado varias veces a un pastor de San José que le ha dado ayuda a ustedes, le ha dado asistencia. Ahora se me olvida el nombre.
Enrique.
La opinión que tiene ese pastor de sus hijos, la opinión que tienen otras personas, son muchachos de primera. Es increíble lo que le ha pasado a ustedes.
Es increíble el abuso tan grande. Mire, ese Jorgito le ha repasado, le ha ayudado a hacer tesis a todos los muchachos de aquí en San José, hijos de papi y mami, como decimos en el buen cubano, que los ha logrado sacar de esa asignatura, porque es la asignatura de programación por Jorgito cibernético. Óigame, y Nadir. No. Es que inclusive aquí en el fútbol pusieron una foto en blanco y negro que decían no jugamos más fútbol hasta que no vengan Jorgito y Nadir.
Increíble.
Esto es increíble. Quiere decir que no somos cualquier persona.
No, yo
no
lo
somos
sé.
Somos cualquier persona para pa incriminarlo de esa manera.
Jorgito es cibernético, graduado.
Cibernético, graduado.
Y Nadir.
Y graduado de inglés y francés.
Y Nadir estudió inglés y francés.
Increíble. No son dos cualquiera. Son dos personas que sabían lo que hacían, cómo van a ser un acto vandálico.
No, y muchachos de buena familia, bien criados.
Y de buena familia, de Ocones fuerte.
Bueno, las gracias. Estaremos el lunes a la expectativa sobre la situación de estos hermanos, Nadir y Jorge Martín Perdomo. Las gracias a Marta Perdomo allí en San José de las Lajas. Otra situación complicada. La situación con más de ya 160 días en prisión del periodista Lázaro Yuri Valle Roca, que su esposa, pues era Lidia Frometa, lo logró visitar el pasado viernes a las 3 de la tarde en el Combinado del Este. Era Lidia, el viernes en horas de la tarde fue a la visita en el Combinado de Lázaro Yuri Valle Roca a tu esposo. Has puesto en redes sociales, hemos estado viendo, que sigues denunciando que se le niega la situación de los medicamentos. Cuéntanos todo lo que viste, las condiciones de él. Adelante.
Buenos días, Tomás, y para todos los oyentes. Sí, efectivamente, el viernes fue la visita de Yuri, todo fue muy agotador, porque fue desde la una del día que llegué a la prisión y a las 6 de la tarde me entraron a la visita, no solo a mí, sino a muchos familiares que estaban desde las 11 de la mañana ahí con niños pequeños. Y esa situación, ¿no? Entonces, nos dieron media hora más o menos de visita, entré sobre las 6, me sacaron sobre las 7 y algo. Esto se me negó nuevamente entrarle el medicamento para la presión de Lázaro Yuri, que a raíz del fallo renal le está subiendo demasiado la presión. Aún no tienen idea ni de cuándo pueden llevar a Lázaro Yuri a un especialista de nefrología para determinar hasta dónde ha avanzado el fallo renal que él adquirió en Villamarita durante más de 17 días. Esto, Yuri está afectado psicológicamente y físicamente está muy delgado. Es decir, es lo que mantiene su estado emocional activo, pero el estado de salud está bien delicado. Entonces, el jueves se le recogió medicamentos a casi todos los familiares que lo llevaron, excepto a mí. No me permitieron entrarle el medicamento para bajar la presión, solo se le está dando hidrocortisidra,
que esto es un diurético para expulsar líquido, nada más, y a la misma vez le baja el potasio.
Que le puede subir, al bajarle el potasio, le puede subir incluso más la presión.
Exactamente.
En cuanto a la alimentación.
La alimentación, Tomás, ellos se alimentan de lo que yo le llevo, porque la alimentación allí no es la más adecuada ni la más correcta para los reclusos, pero bueno, afortunadamente sí pude entrar todo lo que le llevé este viaje, no fue como la visita anterior, que la mitad de las cosas no me la dejaron entrar y encima de eso donde se guardó me la robaron, ahí mismo los guardias de la prisión.
Eralidis, hoy lunes, ¿cuántos días cumple ya Yuri?
Hoy Yuri está cumpliendo 164 días de estar preso sin una petición fiscal, sin nada.
Increíble. Y tú sigues denunciando que responsabilizas a las autoridades cubanas por su estado de salud y por
sí,
su seguridad.
Yo voy a responsabilizar directamente a Raúl Castro, a Miguel Díaz-Canel y a Alejandro Castro por la integridad física del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Siempre lo voy a seguir denunciando hasta el fin de mi día, si sea las últimas cosas que yo haga en esta vida. Porque ellos son los responsables de tener a Lázaro Yuri Valle Roca allí encerrado. No nos preocupa que lo tengan preso. Lo que nos preocupa es que se le dé la atención que ellos mismos tienen plasmado en su falsa constitución, refiriéndolo en el artículo 72 de su propia constitución. Lo están violando y solamente lo tienen de lujo, le hacen creer al mundo de que ellos aplican ese artículo cuando no es real.
Gracias, Eralidis Fromm, esposa de Lázaro Yuri Valles Roca, actualmente en el Combinado del Este. Concluimos así nuestro programa Cuba al Día este lunes 29 de noviembre aquí en Radio Martí, como siempre. El agradecimiento a nuestro equipo, nuestro técnico Víctor González en la tarde de hoy y la producción como de costumbre a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes y los esperamos mañana.
La internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.